Y comenzamos el programa en Brasil. Entre los escándalos del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores, del que es parte, se encuentran la contratación de galenos cubanos bajo el programa Más Médicos, lo que algunos consideran una manera de favorecer financieramente al régimen de los Castro. Por demás, en las inversiones en el puerto de El Mariel, en las proximidades de La Habana, resultó ya encarcelado Marcelo Odebrecht, presidente de la mayor compañía de ingeniería y construcción de América Latina, la Odebrecht S.A., por precisamente tráfico de influencias en Cuba y en Venezuela. Senadores brasileños han intentado poner fin a este programa de arribo de médicos cubanos a Brasil, alegando que no es este un acuerdo de cooperación en forma, pero sí cierto acuerdo bilateral alcanzado entre el gobierno socialista de Brasil y el de los Castro, con el fin de transferir dinero a estos últimos, esto es, al régimen comunista de La Habana. De este tema hablaremos de inmediato con el analista Pedro Interian, quien se encuentra en Sao Paulo.
Bueno, ese es un proceso que están dando hace ya uno o dos meses. Se está investigando las cuentas. Hay dos procesos. Uno que es un proceso fiscal que está analizando las cuentas del último año de ella como presidente, del año pasado, porque ella hizo algunas cosas irregulares en la contabilidad que la ley que existe del presupuesto no lo permite hacer. Y hay un informe, y el informe, la presidenta justificó lo que estaba haciendo, y el Tribunal de Cuentas está evaluando y va a dar un juicio en las próximas semanas. Ese juicio, si es negativo contra ella, es enviado, y el Congreso entonces lo acepta y toma las debidas providencias, es decir, puede pedir hasta el impeachment de ella, o puede aceptarlo y decir que no hay suficiente prueba y no sucede nada. Ese es un proceso. El segundo proceso está en el Tribunal Superior de Elecciones, donde se discute que se usó dinero de la corrupción para financiar la campaña de Dilma en que ella salió electa al fin del año pasado. Entonces, eso también está en discusión en el Tribunal Superior Electoral. Dependiendo lo que el tribunal diga, ahí el tribunal puede pedir, inclusive, el tribunal directo, ya no va al Congreso, el Tribunal Superior Electoral puede sacarlo a los dos, es decir, a ella y al vicepresidente, y sacarle el cargo. Y entonces ellos son eliminados de la presidencia y la vicepresidencia, y el presidente de la Cámara de los Diputados asume durante 90 días para convocar una nueva elección. Esos son los dos procesos. Ahora, ya ayer, cuando Fernando Henrique, el presidente Fernando Henrique, regresó, que él estaba en el exterior, conversó con los miembros de su partido, que es el partido de oposición mayoritario, y llegaron a la conclusión que la estrategia que ellos van a practicar no va a ser hacer un impeachment legal vía Congreso, no van a luchar por eso. Lo que van a solicitar es la renuncia a la presidencia de Dilma para facilitar la situación aquí y que la crisis acabe, y el vicepresidente asumiría en su lugar. Esa es la táctica que la oposición va a emplear a partir de ahora, pedir la renuncia de ella.
Ahora, ha bajado la popularidad de manera impresionante y dicen que 2 de 3 personas quieren que le realicen una impugnación.
Sí, claro, porque es decir, todos estos escándalos que se suceden de la corrupción, especialmente del partido, del PT, y de los miembros del PT, que algunos están en el gobierno y en el Congreso, eso genera una indignación popular muy grande. Y entonces, en las manifestaciones del domingo, lo que demostraron es eso, que el pueblo lo que quiere es que ella salga de la presidencia vía impeachment, vía legal, vía uno de los dos procesos que te dije. Pero como esos son procesos lentos que pueden demorar algunos meses, la oposición considera que el país va a sufrir mucho porque la crisis en que está sumergido el país es grande, especialmente económica, con un desempleo cada día mayor y con una crisis económica intensa, y que lo ideal sería que ella renunciase en bien del país para eliminar todas esas alternativas. El vicepresidente asume que tiene más credibilidad que ella y hace un acuerdo con la oposición para gobernar durante este periodo hasta que termine y haya nuevas elecciones. Ese es el camino que se está en este momento delineando. Esto puede cambiar porque las cosas han cambiado mucho en las últimas semanas y esta es la última decisión estratégica que se ha tomado.
Parece que, según estudios que se han hecho, el tema de los médicos cubanos y en Brasil y las inversiones en el puerto del Mariel son algunos de los puntos que más le están criticando a la presidenta.
Sí, el punto principal, los médicos ya no es tan importante, porque los médicos en realidad han hecho un servicio aquí, es decir, había falta de médicos y los médicos cubanos han ocupado esas posiciones. Exacto. Y el pueblo acepta eso, pero lo que se critica es que no se le pague lo que se le debe y que se sustente a la dictadura cubana con el dinero del trabajo esclavo de ellos. Pero bueno, lo más importante en cuanto a Cuba en este proceso es que ahora el Congreso abrió una comisión de investigación sobre los préstamos que el Banco de Fomento Nacional de Brasil, el BNDES, ha hecho al exterior. Y se ha pedido los documentos que eran considerados secretos por el gobierno de Dilma, no se mostraban, del préstamo que se hizo a Cuba para la construcción del puerto del Mariel y la relación con la constructora Odebrecht, cuyo presidente está preso, y la relación del expresidente Lula con esa operación. Y claro, la responsabilidad de Dilma, que fue la que aprobó el préstamo, porque se considera que era un préstamo que no se cobró prácticamente intereses, el gobierno tuvo un perjuicio grande y que no dio ningún beneficio para el país, que fue un negocio hecho entre varias partes que llevaron su dinero y el país le llevó un prejuicio grande. Ese escándalo está ahora en el Congreso y eso va a salir en los próximos días y eso va a ser también un agravante. Eso y otros préstamos, hay préstamos a Angola y a otros países también hechos en condiciones que no el Brasil no podría hacer, porque las necesidades de dinero que nosotros tenemos aquí es muy grande para estar gastándolo en otros países y prácticamente no cobrando nada por ello.
Pero entonces también en lo económico Dilma no ha sido muy exitosa en su presidencia.
No, porque en el gobierno, en los 4 años anteriores, especialmente el último año, ella descontroló el país completamente. Ella, con el afán de ganar el segundo periodo de presidente, hizo una serie, tomó una serie de medidas económicas que desestabilizaron el país completamente. Gastó mucho más de lo que podía, la inflación aumentó mucho y se creó mucho miedo sobre el futuro. Los empresarios no están invirtiendo. Entonces, hay un desempleo que no existió en los últimos 15, 20 años. Siempre hubo pleno empleo aquí, casi. Y ahora las fábricas de automóviles, por ejemplo, están todos los días, dispensan 500, 300, 200 personas. Y eso, claro, es un contingente que entra dentro de la sociedad de gente desconforme que comienza a protestar, comienza a generar el malestar que existe.
¿Llegará ella al final de su mandato?
Ah, es muy difícil. Yo creo que eso es imposible. Pero ella no puede resistir esa presión. Primero porque la presión es todos los días nuevas noticias, porque como ya informé, hay una ley aquí de la acción premiada y algunas personas que fueron presas en esos procesos de corrupción decidieron confesar todo lo que habían hecho de robo de dinero con tal de disminuir la pena. Y son 18 delatores, ya sea de la Petrobras y de otros operadores del dinero que lavaban el dinero, distribuían las comisiones. Y eso ha generado una cantidad de información sobre políticos que ha destruido el PT prácticamente, porque el PT es uno de los grandes beneficiarios de eso. El tesorero del PT está preso, Dirceo, que era la mano derecha de Lula, está preso, y es posible que Lula pueda terminar preso también. Esto no se sabe hasta dónde va. Porque cada vez que hay una delación, aparecen nuevas cosas en nuevos órganos. Ya no es solo la Petrobras. Hay otros órganos, hidroeléctricas, constructoras, refinerías, de todo tipo, donde hubo corrupción.
¿Cómo ve usted entonces el futuro de Brasil? ¿Quién va a sustituir esta situación?
Sí, yo creo que el camino, es decir, creo no los observadores, consideran que tal vez la mejor, inclusive los empresarios que están preocupados y están movilizándose para ver si ayudan a resolver esta situación, es la salida de ella de la presidencia, la sustitución por el vicepresidente, un gobierno de entendimiento con la oposición para aprobar las medidas necesarias para sanear las finanzas. Y de aquí a 1 o 2 años el país esté en mejor condiciones para que en la elección de 2018 las cosas sean mucho mejores de lo que están ahora.
¿Ya hay alguien que se avizore como candidato en esas elecciones?
Bueno, van a ser los candidatos de siempre, pero el problema es que el que está capitalizando mucho de todo esto es un juez joven del estado de Paraná, que es donde se está generando todas esas denuncias y todo ese proceso judicial contra la Petrobras. Es el juez Moro. El juez Moro, que es conocido recientemente, es el que ha detonado todos estos procesos. Y él, en las manifestaciones del domingo, había muchos carteles en apoyo a él. Y si él continúa en esa actividad y continúa con vida después de todas estas cosas, puede ser un fuerte candidato en el 2018. Esa es una de las evaluaciones que se hace. De todas formas, los candidatos van a ser los tradicionales. Aécio Neves posiblemente va a ser el candidato del PSDB. Lula no creo que se arriesgue a ser candidato más. Y el PMDB va a tener algún candidato y otros partidos van a tener otros 1 o 2 candidatos. Pero el PT prácticamente va a estar eliminado de cualquier contienda política en los próximos años.
¿La etapa de Dilma y Lula?
Sí, sin duda. Ya ella prácticamente su carrera política está encerrada para siempre. Pues ya sea que renuncie o que sea sacada de la presidencia. Nadie hoy, con la popularidad que tiene, que es 7-8% de la población, un político está prácticamente liquidado.
El Papa Francisco se reunirá con representantes de las guerrilleras FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De ese encuentro hablamos con un analista colombiano.
¿Qué puede salir de esa visita? ¿Y se reunirá el Papa con la FARC? ¿Y cómo los colombianos recibirían ese encuentro?
Bueno, si nos atenemos a la realidad de lo que se ha dicho toda la vida, de que las FARC son marxistas, leninistas, y por lo tanto son ateas, no creen en Dios, pues mucho menos creen en la religión católica. Entonces, ¿qué buscan las FARC con el encuentro con el padre, con el Papa Francisco? Solamente protagonismo, política, visualización. Y confiamos en las personas que creemos aún en las instituciones, de que el Papa Francisco, si eso se llegase a dar, no se vaya a prestar para eso. Yo creo que, es decir, es que de ver desde lejos las cosas es muy fácil, pero nadie sabe lo que está pasando en Colombia. A mí me parece que lo que está pasando en Colombia es sumamente preocupante, por unas FARC que manejan muy hábilmente la parte diplomática y política, con un solo objetivo para ellos, uno solo, tomarse el poder. Entonces yo no me imagino a Colombia manejada por el señor X o el señor Y de las guerrillas, que eso sería, incluso, se los digo de corazón, peor a lo que está pasando en Venezuela, porque Venezuela venía de una cosa de Chávez, que es un hombre muy fácil de hablar y de decir las cosas, pero no tan atravesado, pues, de los ciudadanos que vienen del monte de haber cometido crímenes inmensos de lesa humanidad. O sea que si eso llegase a pasar, Dios no lo quiera y el pueblo colombiano no lo permita. Aunque hoy en día sobre el pueblo no se sabe nada, porque las elecciones no las maneja la votación directa del pueblo, sino la manipulación del voto. Si eso llegase a pasar, lo de Colombia llegaría a ser infinitamente peor que lo de Venezuela.
¿Y qué deja muy en claro que Cuba sea el escenario de estas conversaciones? Ya se hubo un encuentro de la delegación de la FARC con Castro.
Deja claro algo muy sencillo, ¿no? Que América Latina lo está mirando con guau. El foro de Sao Paulo triunfó. Ese es el propósito del foro de Sao Paulo, plasmado en la ideología de un dictador asesino que es Fidel Castro, que la gente ya lo ve como un bonachón, hombre ahí de 89 años, enfermo, pobrecito, pero que la gente olvida que ese hombre bonachón de barba clara, ese hombre asesinó a muchísimas personas que solamente tuvieron un pecado, dice él, con él en Cuba, a través de un mecanismo gestado por el Che Guevara llamado el Paredón. O sea que está triunfando el pensamiento de Fidel Castro. No triunfó la revolución armada, no. Y por eso no pudieron, porque las instituciones sanas los pudieron derrotar. Pero sí pudo el manipuleo, como está sucediendo ahora en algunos países, en que de una u otra forma, ante el descontento y el desconcierto de mucha gente, se toman el poder y luego empiezan a hacer las reformas de las constituciones, conseguir todas las bases legislativas, ejecutivas y judiciales, y apoderarse de todo y ganar unas elecciones como siempre las ganan, dentro de un esquema de democracia, que democracia no tiene nada, porque son basadas en fraudes electorales. Le voy a poner un ejemplo. La izquierda ha fracasado totalmente en Bogotá, totalmente, radicalmente en Bogotá. Ha sido lo peor que le ha podido pasar a la capital de Colombia durante toda su vida. Sin embargo, lleva ganando 3 elecciones. Hay alcaldes de la izquierda presos por bandidos y sin embargo van a ganar las elecciones. ¿Cómo? Este distinguido prelado que gobierna Bogotá, el señor Petro, que es un ex guerrillero del monte, del M-19, este caballero está haciendo mensualmente unos subsidios a 2.700.000 personas de alimentos, cosa que es muy buena, y eso es muy lindo, ¿no? Pero todo eso es con fin electoral, para que la gente ya atrapada con la cuestión del Estado, pues entonces apoye y vote por ellos. Entonces ahora Dios no lo quiera, pero no me sorprendería para nada. Es posible que la señora Clara López, que es una burguesa de la más alta clase social bogotana, de la Rancia Mikkelsen, de López Mikkelsen, el expresidente, pues entonces esa Rancia burguesa va a entrar lo que llaman los comunistas del Chico, es un barrio de Bogotá, y esos comunistas del Chico, pues entonces van a seguir gobernando a Bogotá y destruyéndole, dejándola sometida al vaivén de los atracadores y de los bandidos. O sea, qué triste historia del socialismo del siglo XXI.
Es que olvidan que lo importante no es regalar el pescado, sino enseñar a pescarlo.
Sí, diría Juanita, por algo muy sencillo. Es que el punto no es regalarle las cosas a la gente, también hay que hacer acción social, estoy completamente de acuerdo. Pero cuando la cuestión se vuelve en que el ciudadano se convierte en un dependiente 100% del Estado y no hace nada con el país, pues sucede lo mismo que sucedió por muy buen tiempo en España, lo que ha sucedido en Portugal, lo que está pasando en Grecia, lo que ha pasado en Puerto Rico, en fin, en que la gente derroche el dinero y se gasta el dinero que no hay, que además no es de ellos, para el perjuicio de todos.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica. Se despide quien les habla, Juana Isa.